Y para profundizar este tema, vamos a hablar con Edith Miller. Todos la conocemos a Edith Miller, una luchadora, una mujer admirable. Edith, buen día. ¿Cómo te va? Claudia Beltramino te saluda.
¿Qué tal, Claudia? Buenos días.
Buen día. Bueno, ¿qué actividades hay hoy que convocan a las mujeres y que sé que hay mucho movimiento?
Sí, hay varias mujeres de acá, de la comarca, sobrevivientes de ASI, chicas pasantes del Poder Judicial, la Red de Equidad de Género, gente del hospital, somos varias. Está Lorena Madsen y vino a presentar un proyecto sobre la prescripción de los abusos sexuales. Así que bueno, estamos interesadas en ese tema.
Ayer leía sobre este proyecto, profundizaba sobre este proyecto, y es muy importante porque hasta acá son los delitos de orden sexual prescriben. Esto daría paso a la imprescriptibilidad, o sea que no prescribirían estos delitos.
Así es. Si este proyecto logra salirse, se logra realizarse en ley, ya los delitos por abuso sexual ya no prescribirían. Y eso es muy bueno.
Seguro, porque uno de los problemas, me parece a mí, ¿no? Una de las tragedias más graves que se atraviesan es que cuando las víctimas de delitos sexuales se atreven a hablar de esto, porque a lo mejor pasan muchos años antes de que se atrevan, la ley no acompaña porque estos delitos prescribieron a veces.
Es así como decís, Claudia. Es hablar sobre un abuso sexual es muy difícil, y vos te imaginás que no, una persona que le pasa eso no va a hablar de un momento para otro. Puede tardar años en poder contarlo, en poder denunciarlo. Y esta ley la acompañaría muchísimo, ya que ahora la ley que tenemos ahora no acompaña.
¿Y quiénes están ahora en esta presentación, Edith, por esta ley?
Está Lorena Madsen, que es la que vino a presentar el proyecto.
Sí.
Y bueno, y después hay toda gente de CADEM, de sobrevivientes de ASI, gente del hospital.
¿Cuál es el sentir general frente a esto? Entiendo que todas, para todas eso debe ser una enorme tranquilidad, un respiro, porque a la tragedia del abuso, sumarle que prescriba el delito, es para pegarse un tiro.
Exactamente. Yo a veces digo que donde prescriben un caso de abuso, la misma justicia vuelve a abusar de la persona que fue abusada. Yo creo que deben sentir así.
¿Qué papel están jugando las mujeres en estos cambios que se van produciendo? Porque el abuso en realidad no es una cuestión de mujeres víctimas de abuso. El abuso es abuso, no importa el género de la víctima. Sin embargo, pareciera que son las mujeres las que van adelante. No parece casual que sea una diputada mujer la que presente este proyecto de ley. No es una casualidad que sean las mujeres las que acompañen esta presentación de un proyecto de ley para la imprescriptibilidad del abuso de menores. ¿Cómo es el rol de las mujeres? ¿Qué es lo que percibís vos, Edith?
Que es como que nos estamos despertando más, estamos haciendo escuchar nuestras voces, y es lo que tenemos que hacer para que ser escuchadas. Bien. Unirnos entre todos y seguir gritando cada día más fuerte para que nos escuchen.
¿Cómo hacen para organizarse? Porque nunca hay... Una de las cosas que a mí me llama la atención en estas manifestaciones que hacen las mujeres, en esos encuentros, es que no hay banderías político-partidarias.
Es que en esto no tiene que haber una bandera política, porque estamos todos, podemos atravesar todos por lo mismo, y creo que la bandera política acá no sirve.
Y esto hace que se convoquen mujeres que antepongan la problemática a cualquier otra, a factores que puedan dividir.
Exactamente. Al no llevar una bandera política, bueno, en mi caso, que yo no llevo ninguna bandera política, sí. Yo acompaño cualquier proyecto de cualquier partido político donde sé que nos va a beneficiar.
Que sirva, claro.
Exactamente.
Bien, Edith, ¿estás con alguna otra chica ahí para
sí,
que nos cuente?
Sí, estoy con Mari Renadío
Mari, sí.
Y con Florencia Ortiz, que es integrante de Sobrevivientes de ASI.
¿Puedo hablar con Mari?
Dale, ahí te paso.
Gracias, un beso grande.
Besos, Claudia.
Chao, hasta luego. Era, en este caso estábamos hablando con Edith Miller. Edith Miller, que atravesó una tragedia personal y que convirtió esa tragedia en un factor de lucha, se convirtió en una gran luchadora por los derechos, no solo de las mujeres, de las personas en general. Es muy valioso lo que hace. Ahora vamos a hablar con Mari Donadío, a quien, con quien también guardamos una estrecha relación, porque Mari Donadío también es una mujer muy valiosa, que puso la cara y que luchó por, en este caso, decir, chicas abusadas. Yo, para mí, cuando aparecen estas cosas, para mí la gran luchadora siempre fue Mari Donadío, que enfrentó todo para que no pasaran estas cosas. Mari, buen día, ¿cómo te va? Claudia Beltramino te saluda.
Buen día, gracias por tus palabras. Duele decir que siguen pasando estas cosas, y que uno hace un aporte en algún momento determinado en la vida, y a veces lo que sucede después es que no siguen lo que tiene que seguir atendiendo a estas niñas y adolescentes como se deben atender, con recursos, con psicólogos y distintos momentos de la historia que atraviesan y a veces quedan en el camino. Y eso es duro, ver una niña perdida. A veces el Estado es sordo, ciego y mudo ante estas realidades. Pero bueno, ante todo eso, cuando hay algo para luchar y cuando sale quiere intentar salir una ley tan importante, ahí estamos. Y justamente por estar en la red de equidad de género y estar cadena abierto siempre a estas situaciones, nos ponemos enfrente y decimos sí se puede luchar por esto porque vale la pena. Siempre que un proyecto pueda salir, así como decía Edith, no importa de qué extracción política salga, lo importante es que salga, y salga con la voz del pueblo, con la voz de los sufrientes, con la voz de la gente que realmente, tengo aquí una luchadora enfrente mío, que después ella va a hablar de ese dolor que a veces la gente común no lo entiende, y a veces las instituciones desgraciadamente no las entiende, y eso es lo terrible.
Dos cosas quería decir esto. Una es que a Mari Donadío, a Edith Mil, la verdad que nunca fue una preocupación de mi parte saber de qué extracción política eran. Es verdad lo que dicen. Estuvieron al frente de todo, metieron el cuerpo en todas estas luchas, aunque esto las perjudicara. Así que por eso quiero reivindicar eso. Porque no son, a veces uno está esperando esas mujeres que, o esas personas que vienen, no, fulanito, en Francia hizo. No, acá en Viedma, son mujeres minas de acá de Viedma que le ponen el cuerpo a todo esto. Mari, sé que no es el momento, pero de todos modos, sé que la persona para preguntarle esto sos vos. Lamentablemente, sé que hay una nueva denuncia que está en la Fiscalía de Rodríguez Franzen, sí, que tiene que ver con una situación similar a la denunciada oportunamente y que terminó
condenando,
no sabía cómo usar la palabra, condenando, sí, porque es durísimo todo, condenando a un juez, a un camarista, porque tenía rango de camarista, me parece, en ese momento, Bernardi. Y que fue también todo un tema porque esto estuvo escondido, estalló cuando se hizo público por los medios. Bueno, ahora, de nuevo, una situación similar. Lo digo porque lo dije el lunes, porque hay denuncia y están en la Fiscalía de Rodríguez Franzen, y la situación es similar.
Es similar. Y no sé, por destino, tal vez, una de las personas que testimonia está aquí trabajando en el CADEN. ¿Viste esas cosas de la vida que uno tiene? Así que sí, la estoy apoyando y acompañando. Y es vergonzoso que el Estado provincial y gente que tiene que cuidar a los niños a veces tape, a veces esconda tras otra mirada, diciendo otras cosas, algo que es realmente dañino y doloroso, la verdad.
No, coincido con vos y por eso quería subrayar esto, porque este caso, como vos bien decís, ha tenido difusión, pero escasa difusión, porque ha sido, pareciera que hay una voluntad de tapar estas cosas, es decir, de menores que estaban bajo la tutela del Estado, es decir, responsabilidad nuestra, uh-huh. Y aún así, en este caso la denuncia entiendo que habla de menores que participaron, como en el caso anterior, de fiestas organizadas por hombres mayores en las que había abuso de niñas y consumo de drogas y tal, ¿no?
Sí, políticos.
Políticos, exactamente, uh-huh. Políticos, y que pareciera que por eso hay tanto esfuerzo por taparlo, y me parece una buena oportunidad esta donde ustedes están presentando justamente una uh-huh. ley de autoría de Lorena Madsen para que terminar con la prescriptibilidad de los casos de abuso sexual. Es un buen momento para decir, volvió a pasar, señores, volvió a pasar y lo escondieron. Y la otra vez también lo habían
escondido,
pero si no fuera por vos.
No nos vayamos tan lejos. Aquí en Viedma uh-huh. sigue pasando que hay niñas que venden su cuerpo, y cuando digo esto es evidentemente corrupción de menores. Esto no hay ninguna duda. Y ahí tiene que estar la Senat con todo el peso de la ley. Es así. Y no lo está, lamentablemente. Yo no sé cómo uno puede estar en una función pública y no denunciar uno como representante de esas instituciones. No lo entiendo. Vos sabés que me enerva y me enoja mucho esto. Y yo en muchas oportunidades pedí de hablar con el gobernador y nunca fui ni escuchada ni atendida. Y la verdad que soy una persona que sigo trabajando, soy jubilada, sigo trabajando como todos los días, porque creo que hay mucho por hacer. Y si el gobernador hoy está escuchando esto, sería bueno que me hiciera un llamado para charlar. Nada más que eso. No quiero puestos políticos, no quiero nada, porque yo los renuncié. Porque en este estado tan corrupto, yo no me puedo sentar en una institución y mirar para otro costado. Cuando Badía dijo, acá no se denuncia más, fue el momento que yo renuncié. Y me parece que esto tiene que salir a la luz. En algún momento tiene que salir a la luz. ¿Sabés por qué? Porque hay niños que sufren. Y cuando hay un niño que sufre, no nos podemos hacer los tontos. Esto es la verdad. Aunque sea uno solo. Uno solo, y te puedo asegurar que hay muchos más, y en toda la provincia, ¿eh? Y en toda la provincia.
La verdad es que me parece increíble lo que pasó esta semana, y me parece increíble la escasa repercusión que tuvo de muchos medios. Me parece increíble que los ciudadanos rionegrinos abandonemos a los niños en esta situación. Me parece increíble, así que de vuelta subrayo el rol que tuviste vos, que arriesgaste tu trabajo, arriesgaste tu posición, arriesgaste tantas cosas para la primer denuncia, y por eso ahora te preguntaba sobre esto. Me alegra haber podido hablar con vos de esto, Mari. Decime una cosa, Mari, sé que estás con Florencia Ortiz ahí al lado tuyo, con quien quiero hablar también un poquitito para que nos cuente por qué está acompañando esto ella ahora. ¿Puede ser?
Sí, ya te paso.
Gracias, Mari, te mando un beso grande. Bueno, Mari Donadío, de verdad que yo quería hablar con ella y la estuve buscando en forma privada, porque el lunes cuando denunciamos, que dijimos que existía esta denuncia y que nadie había hablado de esto, y después siguieron escondiéndolo. Es verdad que existe esto. Hay una denuncia en la Fiscalía de Rodríguez Franzen. No nos dejaron hablar con Rodríguez Franzen del tema. Nos impidieron hacer la nota. Sospechamos, porque si no lo hubieran dicho, que se está escondiendo mucho sobre esto. De nuevo, es imposible. No me entra en la cabeza que se esconda el abuso de menores. No me entra en la cabeza. Tiene la amabilidad, creo, ahora de atendernos Florencia Ortiz. Florencia, buen día, mi nombre es Claudia Beltramino.
Buenos días a la audiencia, gracias por el espacio, por el interés.
Si no nos interesamos, la verdad que habla horrible de nosotros. Es increíble que no estemos todos atrás de este tema. Florencia, ¿por qué estás hoy en Viedma en esta presentación de este proyecto de ley?
Mira, el tema de la prescripción de las denuncias penales por abuso sexual en la infancia es una realidad y es una de las grandes trabas al momento de cuando una mujer o un hombre, en muchas ocasiones también adultos, después de un largo y terrible proceso, deciden o llegan a esta instancia a hacer la denuncia y la respuesta en la justicia es que la causa prescribió, que pasaron muchos años, que se hace tarde, por lo tanto la mayoría de las veces se toma la denuncia, pero se encajonan. O sea, sí. El culpable, digamos el victimario, ni siquiera es anoticiado de que fue denunciado. Es como si no hubiese pasado nada, digamos.
No, es increíble. Yo escucho eso y me dan ganas de llorar a gritos.
Sí, la verdad que genera mucha bronca, porque no es una cuestión matemática, no es que, como dice la ley, a tantos años de ocurrido o a tantos años de la mayoría de edad de la víctima, prescribe, digamos, la culpabilidad de alguna manera, pero así también prescriben los síntomas y las secuelas. En realidad es una de las violencias más graves que puede sufrir un niño o una niña, y las secuelas son de por vida. Un gran paso es poder hablarlo. Como ya han dicho muchas amigas hoy en día, integrantes de sobrevivientes, es sacarnos un peso de encima y ubicar la culpabilidad donde realmente corresponde. Pero bueno, desgraciadamente una de las instancias es la judicial y no estaría respondiendo, digamos, a esta demanda y a esta necesidad, por lo menos hoy.
Lo que se subraya acá es que la justicia no está a la altura de una situación dramática que padecen muchos ciudadanos, porque no es una cosa que pasó un caso entre 7 millones, no. Es algo que lamentablemente ocurre con mucha frecuencia. Florencia, ¿qué te acercó a vos a esta temática?
Yo me acerco a la agrupación en realidad sobre principios de este año, pero sobre fines del año pasado, a raíz de una denuncia que realiza, seguramente la conocen, Carolina del Valle, en contra de Alberto Di Módica, uh-huh, el famoso profesor de guitarra.
Sí.
Digamos, él durante muchos años formó parte de mi familia más cercana. Y a raíz de la denuncia de Carolina, y después de un largo proceso de muchos años de terapia, digamos, me hago cargo de la situación y llego también a la justicia, pero me encuentro con esta barrera de la prescripción. Por lo tanto, bueno, acompañé activamente la causa de Caro, que todavía está vigente, que justamente ayer había una audiencia, pero se suspendió. Y empiezo contacto a las chicas de sobrevivientes de ASI, porque creo que más allá de, como decía recién, del proceso personal que nos lleva hasta instancias por las que es necesario pasar, empieza a surgir como un compromiso, digamos, con el otro, sobre todo con los niños. Uh-huh. Porque si bien uno sobrevivió y uno lo trabaja y uno está acompañado, hay muchos niños que siguen siendo potenciales víctimas a raíz de que estos sujetos siguen quedando en libertad y que muchas veces no se sabe. Porque como te decía recién, uno hace la denuncia, le dicen que está prescripto, lo informan, pero bueno, no se sabe. No socialmente, digamos, no repercute esto, digamos.
Uh-huh. Florencia, la verdad que les agradezco, te piden tu nombre, que les digas a las otras chicas, les agradezco a todas que nos hayan permitido hacer nota con esto, hablar de esto, que se haga ley. Que sea ley este proyecto de la imprescriptibilidad de los abusos. Que sea
totalmente.
Ley, que
ya es como la cuestión de la ley del aborto. Ya que se pueda empezar a hablar y esté en los medios y uno pueda hablarlo sin sentirse culpable, es un gran paso. Y desde ahí, bueno, seguimos trabajando.
Bueno, que sigan trabajando y cuenten con nosotros porque vamos a seguir respaldando esta iniciativa. Un abrazo grande. Bueno,
muchas gracias.
Chao,
gracias.
Hasta luego. Hablábamos entonces ahora con Florencia Ortiz, pero antes hablamos con Mari Donadío y antes con Edith Miller. Mujeres de Río Negro, mujeres de Viedma, que le ponen el cuerpo a estas causas. Es un proyecto de ley para que se declare la imprescriptibilidad de los casos de abuso.